Permítanme hacer una oración. Querido Dios, te damos gracias por este momento que tenemos para revelar tu palabra al pueblo. Tu palabra en sí misma es tan poderosa, pero el recipiente por medio del cual la palabra sale puede tener muchos huecos y no ser efectiva. Por eso, Señor, en tu gran misericordia y en tu bondad, te ruego que esta palabra salga intacta, tal como vino de ti, Señor. Toca nuestro ser de tal forma que podamos expresar en nuestras emociones al salir de aquí, Dios me ha hablado. Ven a nosotros, Señor, porque ese es tu deseo. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Acaban de escuchar que Pedro está exponiendo su debilidad. Y es muy probable que Pedro no quiso que pongan todo eso, pero después de estar con el Señor, él sabe que es correcto que todas sus cosas positivas y negativas sean expuestas. En el Evangelio siempre hay cosas que la verdad es que mejor serían ocultarlas. ¿Y por qué? Porque por los siglos va a ser juzgado. Muchas veces de acuerdo con lo que más impresiona a la gente. Y creo yo que sin temor a equivocarnos, lo que más impresiona a la gente de Pedro es la negación. Cuando uno hace un análisis y empieza a preguntar a la gente, ¿qué sabe usted de Pedro? Casi lo primero que sale es, le negó 3 veces al Señor. Y por eso quiero esta mañana ser justo con Pedro, como lo era Jesús, y mirar a él en un contexto más amplio. Quiero primero, en realidad, que echemos una mirada al capítulo 14 de San Mateo. Perdón, estoy equivocado. Al Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Y miremos el versículo 4. Espero que todos tengan Lucas capítulo 5, versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu nombre echaré la red. Aquí tenemos a Jesús enfrentando a Pedro, el experto pescador. En realidad, quien sabía más de pesca no era Jesús. El que sabía más de pesca era Pedro. Y después de que el Señor Jesús está enseñando a la multitud, y ya termina de enseñar a la multitud, le dice a Pedro, pues rema mar adentro y echen las redes. Y Pedro, como todo experto pescador, tenía que agachar sus ojos y decir, este no sabe nada, no sabe nada. Porque en esa hora del día no hay peces sino en las orillas, eso sabe todo buen pescador. Y el Señor lo dice, empieza a remar mar adentro y vas a ver que cuando eches la red vas a pescar. La verdad es que Pedro debe ser juzgado como tal, a pesar de ser un experto en pesca, a pesar de que sabía que a esa hora no había peces, y a pesar que toda la noche pescaron ahí sí, en ese mismo lugar, y no había nada. Sin embargo, le dice, versículo 5, mas en tu palabra echaré la red. Tenemos que reconocer que Pedro no era uno de esos tosudos que no quiebran su voluntad. Él sabía que Jesús estaba equivocado. Él sabía que por toda su experiencia eso no iba a funcionar. Pero sin embargo, a tu palabra echaré la red. Había una cosa que Pedro nos da a nosotros, que cuando nuestro sentido común nos dice todo lo contrario, pero la palabra de Dios dice que lo hagamos algo contra el sentido común, si obedecemos, vamos a experimentar el poder de Dios. Es la primera cosa. Pedro es un hombre de obediencia, aún en contra de su sentido común. Muchas veces nosotros sabemos que cuando no hay plata, en realidad decimos, bueno, tenemos que hacer todo lo posible, pero no confiamos en la palabra que dice, pues mi Dios suplirá todo lo que os falte según sus riquezas. Nosotros sabemos eso, pero nuestro respaldo es lo que hay en la billetera o la cuenta bancaria. Por eso todos son impresionados de George Mueller, cuando no tenía nada para el desayuno en uno de sus orfelinatos llenos. Y entonces las criadas se levantan de mañana y dicen, pastor, no hay pan ni leche. Y la verdad es que no había nada. Y George dice, Dios proveerá. Y entonces les da la orden, reúnan los niños para el devocional. Todos vinieron al devocional y estuvieron en el devocional. Y después pasaron a sentarse a las mesas y de nuevo las criadas le dicen, pero no hay ni pan ni leche. Entonces George dice, Dios proveerá. Y los que han leído su libro, que es completamente la verdad, bien testificado históricamente, saben que tal carrito del panadero y del lechero chocaron a unos pocos metros afuera de su puerta y estaban discutiendo qué van a hacer porque no pueden llegar con sus carros averiados. Y vieron el letrero, pues ahí hay 500 niños, vamos a dejar ahí. Pues nosotros pensamos que Pedro realmente estaba en su derecho a decir, pero Jesús, toda la noche hemos pescado y tú dices que vaya a pescar de nuevo allí. Pero es un hombre de obediencia. Quisiera que pasemos para hacer justicia a Pedro al segundo párrafo. Mateo 14, ahora sí, 22. Mateo 14, quiero que abran sus Biblias en Mateo 14. Como ustedes saben, ahí Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Otra vez estaba enseñando, pero ahora les manda primero a ellos. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. En este incidente, en realidad, nadie de ustedes ha estado, que yo sepa, aquí no hay nadie que es marino. Aunque el lago de Galilea, llamado así por Juan, porque a él le gustan las cosas exactas, por los demás es llamado mar, porque tiene 35 kilómetros así de largo, y no me recuerdo de ancho, pero es en realidad que todo lo que viene del mar Mediterráneo y pasa sobre la costa de lo que hoy es Israel, llega obviamente todo ese viento, todas esas nubes llega al mar de Galilea. Y allí muchas veces hay tormentas repentinas, porque también lo que sube del mar, todo empieza a hacerse caliente. Entonces, allá vino, todo estaba tranquilo cuando se subieron, pero ahora los vientos empezaron a soplar fuerte, hasta que hubo una tormenta. Todo había confusión ahí en el, y estaban a punto de morir. Eso es lo que dice el texto. Todos pensaban, aquí se acabó nuestra vida. Y en medio de todo eso aparece un fantasma, Jesús caminando sobre las aguas. Y todos piensan que es un fantasma, para colmo de los males, eso encima. Pero Jesús le dice, su voz impacta en sus corazones. Tened ánimo, no tengan miedo, soy yo. Ahora bien, ahí en la barca estaban todos los discípulos. Pero ¿quién toma la iniciativa? Toma la iniciativa Pedro. Como siempre, ustedes van a ver como siempre. Y Pedro le dice, si eres tú, Señor, manda que yo camine sobre las aguas. Creo que a ninguno de los otros se le ha ocurrido una cosa así. Creo que a nadie le ha ocurrido una cosa así. Pero Pedro quería saber quién era Jesús. Y si era Jesús, él tenía confianza que le va a hacer caminar sobre las aguas. Si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y obviamente, escuchó la voz, ven. Y empezó a caminar. Era el único que yo sepa que ha caminado sobre las aguas fuera de Jesús. ¿Saben de algún otro? Si los hay, pues está bien. Pero es, de mi registro, es el único que tenía ese privilegio de caminar sobre las aguas. Para hacer justicia a Pedro, vemos un hombre de fe. De verdad, un hombre no solo que obedece, sino también un hombre que tiene fe verdadera. Si él escucha a Jesús y sabe que es él, él escucha y obedece. Pero en este caso ni siquiera lo sabía que era él. Pero dice, si tú eres, yo no me voy a hundir. Recuerden que no estaba cerca. Escuchaba su voz y también su voz era lejana. Pero la prueba estaba en que si yo no me hundo, ese eres tú. Por eso, hermanos, tenemos que aprender de la vida de este hombre a tener fe en el Señor. Si el Señor te ha revelado una palabra a ti en medio de una circunstancia, y si tú le obedeces y si tú tienes fe, tú vas a experimentar aquello. Y por eso es tan bueno no solamente pensar en Pedro en el negador, es tan bueno pensar en Pedro el hombre de fe. Sinceramente, ¿cuántos de ustedes les hubiese ocurrido en tales circunstancias hacerle un desafío en el cual usted estaba en juego, su vida estaba en juego? ¿Notan ustedes? Su vida estaba en juego. Una vida de fe es lo que más agrada al Señor. Por eso he llamado este mensaje un hombre de corazón. Él no era Pedro un calculador, como vamos a ver. Aunque encontramos en él tanta rapidez, imprudencia, si podríamos llamarlo, intemperancia, si podríamos llamarlo. Pero había cosas que de verdad me saco el sombrero. Era un hombre decidido, determinado. No un calculador a ver si es que de verdad me va a ir bien. Él sabía que si era Jesús, él nunca calculaba. Por eso lo expresaba todo. Y la iglesia cristiana está necesitada de personas que no sean calculadores, sino determinantes, decisivos. Miramos otro aspecto de Pedro, Mateo capítulo 16, versículo 13, un poquito más adelante. Dice así el texto: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Al menos ahí estaban la mayoría de los discípulos. La pregunta fue hecha a los discípulos. Y la pregunta primera no fue tan desafiante, que dice la gente: ¿quién es el Hijo del Hombre? Y vino la respuesta. Pero cuando les pregunta a ellos: ¿qué piensan ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Ahí estaban los discípulos. Y otra vez, Pedro salta. Si él se equivocaba, no era tan grave. Si los otros se equivocaban, estaban en problemas. Ustedes saben que solo los que preguntan, los que toman la decisión, aprenden. Aprenden. Es muy probable aquí que los otros estaban con miedo de decir quién era. Pero Pedro es un hombre pensante que desde el mismo momento que Jesucristo lo llamó, estaba analizando. Él no era solo emociones como las personas piensan. Él era un hombre de mente también. Él sabía indagar desde el primer momento. Tal vez él es el ungido de Dios. Tal vez él es el Mesías. Y a este punto él lo expresa. ¿Y saben qué? Cuando él sale expresando, ¿saben la voz de quién era? A ver. ¿De quién era la voz? De su... Dígalo, dígalo con ganas. De su Padre Celestial. Usted puede hablar como la voz del Padre. Pero si usted es calculador, dice: si digo A o si digo B o si digo C, tal vez se van a reír de mí. Pedro no era de esos. Pedro lo expresó. ¿Y saben qué? Habló Dios. Aunque más tardecita habla el diablo por su boca, pero no importa. Lo importante es que él vive lo que cree. Por eso se llama un hombre de corazón. Por eso Pedro y David son muy parecidos. Y cuando Saúl era ese hombre calculador, el rey Saúl, dijo Dios a Samuel: anda y búscame a un hombre. No, yo ya tengo visto un hombre conforme a mí, a mi chungo. Yo tengo un hombre que sabe vivir así. Vamos al texto de este día, Marcos 14. Quisiera que comiencen a ver desde el versículo 54, nada más. Y Pedro le siguió. ¿Qué dice? De lejos. No se habla de los otros que le siguieron de lejos, pero sí se habla de Pedro, que le siguió de lejos. Eso es lo que dice el texto. No puedo hacer ninguna conjetura más, pero sí dice que Pedro le siguió de lejos, aunque sea de lejos. Entonces, versículo 66, estando Pedro abajo en el patio, es decir, le siguió de lejos, pero llegó a la meta. Llegó a la casa del sumo sacerdote. En la parte alta estaba el juicio fraguado contra el Señor. Pero en la parte baja, él entró. Él estaba en el patio. ahí donde todo el mundo lo podía ver. Se necesita agallas para llegar allí. Repito, se necesita agallas para llegar al patio. Pero ahí estaba Pedro. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con el Nazareno. Ya hemos leído eso. Primero le dice, tú también estabas con el Nazareno. Y él dice, no le conozco. Y luego viene la criada y le dice, tu modo de hablar es exacto, eres tú uno de ellos. Y así siguen los sucesos. Y Pedro niega a su Señor. Pero ¿saben cuál es el versículo más impactante de todo este párrafo? ¿Cuál creen que es ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué el 72? Porque un hombre que reconoce, un hombre llora, un hombre que nunca, que calcula y no se equivoca, a nosotros tenemos que pensar así, ¿qué prudentes, qué sagaces los otros que no llegaron al patio? ¿Qué prudentes y qué sagaces? Porque ellos no cometieron esta estúpida idea de negar al Señor. Pero aquí tenemos un hombre que de todos los arsenales de su alma busca cosas para decir, yo de estas me salgo, pero de aquí no me muevo, porque yo voy a estar con mi Señor. Obviamente que no vamos a felicitar de su sagacidad, pero sí vamos a ver que no es un hombre cobarde. Miren en el mismo versículo. Perdón, el mismo capítulo, el versículo 47. Mismo capítulo 14, versículo 47. Pero uno de los que estaban allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. A mí siempre me gusta decir que Pedro era el primero que se ganó una oreja en el rodeo. En verdad. Pero aquí no se habla que era Pedro. Y ustedes saben que Juan es el detallista. Juan siempre pone todos los detalles. Vamos a ver cómo lo expresa Juan en el capítulo 18. Juan 18. Juan 18, versículo. Vamos a leer para hacer un poco de contexto. Versículo 8 al 10. Perdón, versículo 8 al 11. Respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Jesús tenía compasión, sabía en dónde se estaban metiendo todos sus discípulos. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me distes no perdí ninguno. Jesús no quería que nadie muera, él estaba asegurándose de eso. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, recuerden que la espada era de Simón Pedro, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Me encanta que tenemos cuatro evangelios, porque podemos juntar todos los hechos y sacar la verdad. Aquí hasta sabemos a quién le cortó la oreja. ¿Y quién le cortó? ¿Y de quién era la espada? Y no era así que dijo el otro, oye, córtame la orejita. A veces nosotros pensamos así. A veces nosotros pensamos que estaban ahí cuatro pelagatos con la guardia del templo. Y los expertos dicen que casi llegaba a 500 personas allí, armados con palos y con espadas. Y hay uno que se atreve a levantarse en medio de tanta gente. Es un tonto, loco o bruto. Pero es uno que amaba a Jesús. que era leal a Jesús a pesar de todas sus tonterías que hablaba. Por eso Dios está buscando, esa canción que cantamos, Dios está buscando hombres, como dijo el pastor Darwin aquí, locos, porque no hay locos. Solo hay calculadores. El mundo está lleno de calculadores. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Si hablo esto, ¿qué me va a pasar? Si actúo de esa forma, ¿qué resultados voy a tener? Aquí vemos a Pedro sacando su espada. Y por supuesto que quería volarle la cabeza. Y no estoy hablando en... sin fundamento. No estaba para, ustedes saben, no estaba para coger así y cortarlo. No. Él se abrió paso. Que las circunstancias del otro, tal vez agachado, retirándose. Pero él se levantó para pelear. No justificamos la negación de él. Pero sería tan injusto dejar de ver a un hombre que yo quiero ser su seguidor, su fans. Obviamente mi fans, mi ídolo es Jesús. Pero me encanta saber que hay hombres que actúan con el corazón, no solo con la mente en el momento del miedo, sino con el corazón. Y por supuesto que Dios quiere gente así. ¿Sabe por qué se está perdiendo más y más y la maldad avanza más y más? Por eso, porque no hay corazón. Hay mente, pero no corazón. Los de corazón siempre se equivocan. Y se equivocan duro. ¿Pero saben qué saben hacer ellos? Saben llorar. Saben llorar. Si ustedes ven la vida de David, lloró toda una noche. Toda una noche. Te pregunto a ti, hombre, a los hombres, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? ¿De verdad lloraste? Así de corazón. No lágrimas de cocodrilo. ¿Sabes lo que es las lágrimas de cocodrilo? Chantaje. Sí, de nuevo cometí adulterio, perdóname. Eso es chantaje, autolástima, pero de corazón es cuando reconoce lo que ha hecho. Queridos hermanos, ¿saben a quién se le apareció primerito Jesús? Quiero que vean Primera de Corintios, capítulo 15. Miren, por favor, el versículo 5. Ese versículo, nunca olviden. El negador fue el primero en ser visitado. El primero en ser visitado por el Señor. Por eso, hermanos, cuando ustedes estén para dar testimonio del Señor Jesucristo, no calculen sus palabras. Díganlo. Dejen que lo salga, porque van a empezar a hablar palabras de Dios. Cuando tengan que dar respuesta a la gente, cuando tengan que enfrentar situaciones en el andar diario, no calcule, yo soy un doctor y no puedo hablar como tal. ¡Hable de Dios! Recuerde que la promesa es tremenda. El que me confiesa delante de los hombres. Ese es un inalámbrico. Enseguida en el cielo. Y le aplauden a ese hombre. Le están aplaudiendo porque yo Le confesaré delante de mi Padre. ¿Dónde está Jesús? En el trono, junto a su Padre y junto a sus santos ángeles. Y yo le confesaré delante de sus santos ángeles. Alabado sea el Señor. ¿Sabe que cuando usted se para firme aquí en la tierra, hay fiesta? Fiesta en el cielo. Sea un hombre o una mujer, no calcule, hable de la abundancia. Obviamente, meta las palabras de Dios aquí en el corazón todos los días. No deje ni un día de tener su devocional, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si usted tiene bastante aquí, va a sacarlo. Pero si usted cada domingo viene al culto y después de la semana usted no tiene palabra de Dios, pues va a morir. O si no muere, al menos no va a ser un testigo. Y peor aún, no va a haber quien declare su nombre en el cielo. Es por eso que el Señor nos manda a no ser calculadores, a expresar su lealtad a Jesucristo. ¿Sabe qué? Podemos hablar bastante mal también de Pedro, pero hay una cosa, y esto vaya llevando. Él era leal. Puede ser que sea imprudente, y esos podemos llegar a eso. Pero a Pedro nunca, nunca le pueden decir que era desleal. Si él salió hablando tantas cosas, nunca te dejaré, no te dejaré. Trató de cumplirlo hasta con sus fuerzas. Y ahí aprendió que en las fuerzas de Cristo hay más poder. Pero aprendió. Él le dijo, aunque todos se escandalicen, todos se vayan, yo no lo haré. Pero él estaba ahí. Falló, pero no fue desleal a su Señor jamás. Y eso es lo que necesita el mundo de hoy. Gente leal a Jesucristo. Hoy ya tenemos gente leal al sistema y no leal a Jesucristo. Aquí no se puede decir esto, aquí no a esto, aquí no a esto, aquí no lo otro, aquí no lo otro. ¿Saben qué? Es como que Dios ha creado el sistema, perdón, es que es como que Dios ha creado al ser humano para ser esclavo de un sistema. Y Jesús se enardeció. Recuerden lo que dijo a los fariseos: el sábado fue hecho para que el hombre disfrute, y ustedes han cambiado todo. Ustedes ahora piensan que el hombre fue hecho para que sea esclavo del sábado. No disfrutaban de la vida. Por eso se necesita hombres de corazón que den una imagen diferente en un mundo donde todos son esclavos del sistema. Y cuando alguien se sale del sistema, pues imítelo. Es una persona que vive para Dios. Queridos hermanos, vamos a tener un tiempo de oración y en medio de la oración me gustaría que canten de nuevo Hombres de Valor, para que de verdad el Señor nos toque el corazón. Nos toque el corazón. Quiero que nos levantemos y oremos, y en la mitad de la oración o cuando guste al grupo puede cantar Hombres de Valor. Y recuerden ustedes, a veces cuando yo hablo de hombres de valor, las mujeres dicen, ya nosotros nada. ¿Sabe qué? Cuando hay hombres de valor, hay mujeres de valor. Querido Dios, nuestro Padre, te damos gracias porque tú no quisiste que este día pasase de nosotros sin darnos el Santo Espíritu. Porque en nuestros corazones sentimos tu palabra tan cerca, Señor. Tan cerca, Señor. Tú quieres acercarte hoy a estas personas y decirles, como dijiste a Pedro, me amas. y Pedro. Y Pedro sabía ahora que le amaba. Por eso, Señor, ayúdanos a nosotros, seres frágiles, como dijo el apóstol Pablo, débiles, pero que en la debilidad se perfecciona tu poder, no hay duda. Por eso, nuestro buen Señor, te rogamos que nosotros, en nuestra debilidad, escuchemos tu voz y la vivamos. Y la vivamos. La vivamos como el apóstol Pedro. Haznos, Señor, hombres que cambian esta sociedad. Familias que se lanzan a estos desafíos. Haznos, Señor, hombres de valor. Hombres que cumplen promesas. Hombres que están dispuestos en medio de un ambiente hostil a proclamar tu nombre. Personas que en medio de las circunstancias difíciles te obedecen. Ven a nosotros, Señor, a través de esta canción y toca nuestro corazón.